Nos convoca hoy esta actividad maravillosa que es de presentar un libro. Miguel es prolífico, Miguel Garyulo, a mi derecha, discúlpeme, es prolífico, lo conocemos, es historiador, es también periodista, es sociólogo de profesión, pero sobre todas las cosas Miguel es alguien absolutamente inquieto por lo que sucede en Bolívar. No solo en términos de la actualidad, sino en la historia, en recomponer esas partecitas que constituyen la historia comunitaria, la historia de Bolívar. Y en ese sentido, haber armado Fuimos Equipo, que es un libro que reúne 148 entrevistas, es increíble, es una cantidad impresionante, que nos da cuenta, por un lado, de la tarea ardua que emprendió Miguel con el tema de hacer propiamente las entrevistas y la transcripción y entender el contexto y demás, pero además nos da una idea de la cantidad de gente que trabajó durante la pandemia de COVID-19 en Bolívar, y es una historia que me parece que nos debe resultar absolutamente pertinente revisitar. Esto lo creo desde lo más íntimo, que el tema de la pandemia me parece que es algo que tratamos de no acordarnos. Y me pasó cuando hice la lectura de revisar algunas cuestiones que no le llamo exactamente corregir, pero bueno, esta lectura que uno hace, hubo momentos de profunda congoja al leerlo. Inclusive de emoción, de esa que uno debe retirar por un segundo lo que está leyendo y decir, me tengo que recomponer, porque efectivamente para cada uno y para cada una de nosotros reviste una historia diferente, para algunos por supuesto que mucho más densa, quienes perdieron a un familiar o pasaron momentos muy críticos. A todos nos tocó, cercano o más lejano, pero un familiar que quede en el hospital, que entre y no sabíamos qué sucedía después. Digo, esas historias sin duda que marcaron la psicología de la comunidad, sin duda que hicieron mella, y me parece que no hemos hecho aún, no solo como bolivarenses, sino a nivel mundial, no hemos hecho una visita a esa parte de nuestro inconsciente colectivo e individual, ¿qué pasó allí? ¿Dónde alojamos todo lo que sucedió en la pandemia? Entonces, para ir cerrando y darle espacio a quienes vienen a compartir esta presentación, digo que Fuimos Equipo es una promesa también a seguir siendo equipo, es una invitación a que sigamos siendo equipo, que esta lectura también sea una lectura que nos invite a repensarnos como colectivo, a pensar el rol del Estado, a pensarnos como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la seguridad, la salud, la vida de los demás. Contrariamente a lo que pareciera haber sido una de las respuestas humanas a esto, que puede encerrarnos y descubrirnos de los demás como si fueran todos un peligro, me parece que la invitación de Fuimos Equipo es a pensar todo lo contrario. Es decir, no es encerrándonos, no es mirando hacia adentro y solamente nuestra propia supervivencia, sino el trabajo codo a codo y la confianza en los demás. Recuperar la confianza en las otras y en los otros me parece que es un horizonte que nos propone este libro a partir, insisto, de recuperar la voz en primera persona de cada una de las personas, no sé si de todas, pero de muchas de las personas que le pusieron el hombro al trabajo de cuidar nada más y nada menos que la vida de los y las bolivarenses. Así que bueno, en principio felicitaciones Miguel, gracias por esto, gracias por el libro, gracias por ponerte a trabajar en función de la memoria colectiva. No es la primera vez que lo haces, tenés una trayectoria en esto. Y siempre agradecida. Te dejo a vos para que digas lo tuyo. Yo no me jugaría con ese micrófono, ¿sí? Genial, bueno, perfecto.
A ver ahí. Quedamos piadados acá. Bueno, en principio surgen un montón de ideas a partir de lo que ha dicho Dani, pero la primera que quiero decir es que el trabajo real lo hicieron muchos los que están acá y los que están en la mesa. En realidad, eso es lo primero que quiero decir, y la segunda cuestión es que el trabajo o el libro viene a ser una suerte de actitud laudatoria y agradecida desde mí y un montón de gente que comparte conmigo a las más de 1000 personas que nos cuidaron. Más de 1000 personas trabajaron en defensa de la ciudad y los ciudadanos. De esas 1000 personas, 1000 y un poco más, hice un recorte de 200, de los cuales 148 aceptaron estar, otros no se animaron, otros no pudieron y otros no quisieron. Pero me parece que es representativo de ese número tan importante que es el de las 1000 personas iniciales. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el título. La idea del equipo, yo tengo una duda bastante profunda acerca de si lo somos en la actualidad. Si la noción de equipo tan profunda, gigantesca, que hubo durante la pandemia, esos 1000 más... Cuando dije 1000 personas, estoy hablando de empleados municipales y personas de la sociedad civil, no solamente del Estado. Hay mucha gente aquí, veo algunos, vamos a hablar un poco de eso, que quienes desde la sociedad civil también se sumaron para colaborar a esta actitud estadocéntrica, que no había otra manera de hacerlo, ¿no? La defensa de la ciudad de los ciudadanos, y solo el Estado en aquel momento la podía hacer. Y en mi concepción, pero vamos a entrar en un debate en eso, siempre es centrar el Estado en la cuestión de la vida nacional. Así que la idea de equipo surge de las propias entrevistas. Los entrevistados fueron los que me fueron hablando permanentemente de que se sentían parte de un equipo y en su gran mayoría que lo volverían a hacer. Volverían a pasar por esa extraordinaria carga laboral que tuvieron, carga psicológica que tuvieron. Y en algún sentido, o contrasentido, porque hubo una primera instancia de aplausos a quienes estaban trabajando, y después una cuestión de, no sé si por desgaste, por la insidiosa catarata de estupideces que los grandes medios de comunicación propalan acerca de las teorías conspirativas, empezaron a insultar a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros. El tercer punto tiene que ver con Marcelo Amaro, porque es el gran responsable de que haya comenzado a escribir ese libro. Nos solemos encontrar en nuestros trabajos con Marcelo, en PAMI, y me comentaba acerca de lo que habían sufrido o lo que habían vivido. Yo me contaba del sufrimiento en ese momento. Y para mí era un universo, no era un mundo, un universo, lo que me contaba, porque nada de lo que parecía tener Marcelo como contenido histórico de la pandemia me atravesaba. La pandemia para mí había sido poco más que un contagio leve, porque ya estaba vacunado y después estar en casa, pero siempre estoy en casa, así que no había cambiado mucho mi existencia. Lo que sí me cambió en el interior fue la mirada que empecé a tener a partir de lo que me contaba Marcelo. De allí fue que acordamos que si él se comprometía a ayudarme, y así lo hizo por supuesto, en una sucesión de charlas, me abrió un panorama que me permitió establecer esta suerte de punteo de las personas que tenía que entrevistar. ¿Y por qué digo punteo? No voy a nombrar a mucha gente porque tengo temor de dejar algún sector afuera, pero el punteo era extraordinario, era un sistema organizado con una sucesión de subsistemas que convivieron y fueron creciendo durante la pandemia. Primero el sistema gubernamental, a partir de la toma de decisiones del intendente y su equipo. Después el subsistema del hospital, la veo la directora Marcela Laborde, que podía contar una anécdota que es de una película de culturista, a los que les gusta el cine, lo que alguna de las cosas que tuvo que vivir Marcelita. Después el subsistema de los chicos de Viñar, de los chicos de la Guardia Urbana, controlando para que no se filtrara el virus a partir de los que ingresaban clandestinamente. sobre esto también, después si hay lugar, hablaremos un ratito acerca de esta cuestión.
Hola, buenas noches a todos y a todas. Sí, la verdad que veíamos el panorama a nivel mundial, lo que estaban pasando los países del primer mundo, como se llaman corrientemente, y empezamos a evaluar desde nuestro lugar, desde el Ministerio de Salud de la Nación, junto con todos los tecnócratas argentinos, empezaron a evaluar las posibles medidas que teníamos que tomar. Entonces, nosotros desde nuestro lugar de decisión dentro del municipio también empezamos a recibir la información, cómo deberíamos tener el hospital, cómo deberíamos tener la guardia, dividir la guardia, tener un lugar específico para los pacientes COVID, para los pacientes que tenían COVID pero no eran sintomáticos, y armar toda una serie de dispositivos para poder enfrentar la pandemia. Pero ¿cómo nos impactaría la pandemia en Bolívar? Era el tema. ¿Cuántos barbijos? ¿Cuántos guantes? Estaba todo perfectamente estipulado si teníamos un impacto de máxima. ¿Cuánta cantidad de elementos de protección personal deberíamos proveer a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud y todos a quienes estaban implicados en la atención para que no se contagien? Y era responsabilidad del municipio, de la Secretaría, a través de la Secretaría de Salud, así que trabajamos arduamente en eso, en proteger y que cada uno de nuestros trabajadores tuviera todos los implementos necesarios que estaban perfectamente ya estipulados por el ministerio. Esa fue la primera etapa. Y también nos encontramos con un contexto, y lo tenemos que decir porque hoy se están volviendo a repetir y no es hacer política, pero lo quiero decir, con un contexto nacional de falta de producción de insumos desde lo más básico, desde los barbijos, desde el jeringa. Acá no se producía en la Argentina absolutamente nada. Quedamos a expensas de lo que pudiéramos conseguir de las importaciones, porque no teníamos eso en China. Y los lugares más pequeños como los nuestros eran los primeros en desabastecerse de esas cosas. Así que le contaba también a Miguel, pero lo van a poder por ahí, porque lo pude entrevistar a las chicas que en principio nos ayudaron. Tuvimos que conseguir tela para los barbijos, porque necesitábamos el barbijo, era un elemento de primera necesidad para la atención. Así que eso fue un tema, hacerlos acá, para que todos, hasta el policía que atendía a los que ingresaban a Bolívar, necesitaban, los que estaban en la vida carcelaria, exactamente todo. Lo mismo pasó después con el alcohol en gel, que fue un elemento de necesidad básica que tampoco conseguíamos, y por otro lado, el alcohol pasó de valer de 10 a 1000. Y también teníamos que afrontar eso y también darle respuesta a la comunidad, primero a los trabajadores que necesitaban eso como una cosa que no se podía obviar, de tener para la atención, y segundo también a la población. O sea que teníamos que tener no solo la mirada en la salud y todos nuestros trabajadores y trabajadoras dentro del hospital, sino también a toda la población una mirada más macro. Y en base a eso tomar decisiones respecto a una enfermedad que no se conocía a nivel mundial, que en primera instancia no se sabía ni cuál era el agente causal de esa enfermedad, no se sabía qué medicación se le podía dar a los pacientes. Todas las reseñas que llegaban de China, de Italia, de Norteamérica, y nosotros acá esperando y preparándonos para que ese impacto fuera el menor posible y responder de la mejor manera. Así que fueron decisiones arduas, discusiones, no todo fue color de rosa, obviamente, porque en el estrés de la espera y de tener todo en orden, obviamente hubo tensiones que pudimos salvar, digamos.
Sí, la vida en distintas partes.
No solamente, sí, totalmente. En mi caso particular, tuve la suerte de, en el año 2010, desde el 2002 a 2012, trabajar en el Instituto Malbrán, en un posgrado, estar en el servicio de virosis respiratorias, o sea que conocía los virus respiratorios, sabía más o menos el comportamiento, si bien este era un virus nuevo, pero bueno, eso también me daba de alguna manera alguna, digamos, tranquilidad, entre comillas, de cómo poder actuar, de cuáles eran algunas de las medidas de que se pudieran tomar, y me ayudó un montón a mí en este aspecto. Y también tener gente de primer nivel, investigadores, como para poder consultar.